Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí el 89.7, día jueves 8 de abril. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 20,5 grados de temperatura, cielos despejados o parcialmente despejados para ser exactos, y una máxima que se pronostica podría llegar hasta los 24 grados de temperatura. Ya escucho a Nicolás Vial y María José Soto, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Bien. ¿Ustedes?
Bien, todo bien. Muchas gracias.
Todo bien acá, disfrutando este día de sol.
Sí, algo que se pueda disfrutar, por último, en el patio. En medio de estas cuarentenas.
Un rayito de sol no le hace mal a nadie, aparte la temperatura está buena hoy día. El fin de semana igual va a ser calor, ¿eh?
Sí, es, mira, si vemos el pronóstico extendido para el fin de semana, las máximas van a estar en torno el sábado a los 25 grados y el domingo podría subir hasta los 28. Así que...
No, déjase.
Era correcta tu información sobre el fin de semana.
Bueno, hoy tenemos...
En lo correcto.
Hoy tenemos varias informaciones relativas a, primero, hay unas dudas que se generaron a propósito del proceso de vacunación, específicamente en personas de 50 años. Hay datos erróneos sobre la vacunación entre personas sanas entre esa edad 50 y 59, estadísticas oficiales que en realidad reflejan menor cantidad de la real. Les vamos a contar en qué consiste esta publicación que hizo hoy el diario La Tercera.
Por supuesto, vamos a abordar más en la situación de las vacunas y en la situación hospitalaria, porque hoy día, en la mañana, llegaron vacunas de Pfizer y en mayo podrían llegar las de AstraZeneca, considerando también que ayer se aprobó la de CanSino, que es de una sola dosis y que se sumaría también probablemente durante mayo a las vacunas que ya se están implementando en nuestro país, lo que ya es una muy buena noticia, por cierto.
Sí, hay balance también el día de hoy del Ministerio de Educación con respecto a lo que fue el inicio del año escolar. En parte, el foco de este balance estuvo puesto en el minuto en que se hacía presencialidad. Todavía hay colegios que están con clases presenciales, pero son bastante reducidos en comparación a lo que en algún minuto se dio a los establecimientos. Y vamos a hablar un poquito de las primeras horas del nuevo Ministro del Trabajo y Previsión Social. Patricio Melero.
Estaba pensando
en el hermano del gran Manuel Melero. No, Patricio Melero, ministro de Trabajo y Previsión Social. Ya ayer se hizo el cambio, las primeras horas, las definiciones. Vamos a estar contándoles qué es lo que opina sobre los dos grandes temas. La forma previsional, retiro del 10%, que ya hay unas líneas que ha estado deslizando el nuevo secretario de Estado.
Sí. A esta hora también hay manifestaciones pacíficas afuera del Hospital San Juan de Dios a propósito de que funcionarios de la salud están haciendo denuncias respecto de las condiciones precarias en las que están trabajando en el marco de esta crisis sanitaria. Además, denuncian un colapso de los hospitales, falta de insumos y piden urgente ayuda del gobierno para poder subsanar esta situación y poder seguir atendiendo a los enfermos.
Y en noticias internacionales, muchas noticias. Una de ellas tiene que ver con la vacuna Sputnik, que se podría analizar implementarse en Alemania. Eso está en conversaciones. También Alemania está abriendo el camino para que los países compren vacunas al margen de la Unión Europea a propósito de lo mismo. Y en Reino Unido ya están hablando de alcanzar la inmunidad de rebaño el 12 de abril. ¿No será optimista? ¿Qué cree usted?
Así, pues vamos a ver, sí. Sí, 12 de abril yo también vi, fue como... No, estaré mal lo que está leyendo. Vamos a contarle.
El lunes sería.
O sea, nada, este lunes.
Este lunes se habla del 74% que estaría ya inoculado, inmunizado en ese punto. Oye, también vamos a estar comentando lo que fueron las declaraciones del jefe de gabinete de Alberto Fernández, cuando se le preguntaba por qué han estado lentos con el tema de las vacunas, y hizo alusión a Chile. Datos erróneos. Algunos dicen que se fue más de la cuenta con los datitos. Vamos a estar comentando eso. Y también. Me carga cuando le pones gate a los casos, pero se habla del sofá gate
pero
en Turquía.
Pero está bueno el nombre, sofá gate, a mí me gustó mucho.
Es que a todos se le pone gate, gate, como sea, pero bueno, los medios le ponemos así, nos gusta el gate, el gate. Se habla del Sofá Gate en Turquía, un desliz con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Uh-huh. Hay reacciones también del gobierno turco al respecto, vamos a estar comentándolo aquí en ahora.
Están jugando a la sillita musical.
Parece.
Oye, otro tema que también es... Otro tema que también es sorprendente, lo que está pasando en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, que anunció una marcha súper masiva llamada la Marcha de las Antorchas para el Día de Independencia de Venezuela, que es el 19 de abril, en medio de una segunda ola bien agresiva de coronavirus. Teníamos la semana pasada al presidente Maduro pidiendo intercambio de petróleo por vacunas, planteando un poco ya la emergencia sanitaria que están viviendo. Sin embargo, él fijó esta marcha masiva, dice que va a haber medidas de seguridad para el COVID-19, bien difícil, llamando a la gente que salga a la calle, vamos a ver, pero claro, una situación preocupante que les vamos a contar.
Bueno, noticias del deporte, vamos a estar comentando en unos minutos más, también de la economía, pero antes... Tenemos pregunta del día, ¿no es cierto, José?
Sí, tenemos pregunta del día, se las decimos en este segundo, y tiene que ver con algo que está planificando el gobierno, parte de las solicitudes que han hecho muchos sectores. El gobierno está evaluando una franja de horario infantil durante las cuarentenas. ¿Qué te parece la medida? ¿Bien? ¿Mal? ¿Necesaria? ¿Innecesaria? Puedes votar en nuestras redes sociales. Yo les digo el tiro que voto y digo, súper necesaria. Por favor, por el amor de Dios.
Oye, lo que es súper necesario para este programa es Quique Yabal, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú?
Quique es vital.
Es vital. Vital para la Oranduna.
Sí, no, yo me sorprendo. Cada mes que va pasando me dan mejores presentaciones aquí, así que...
Nunca vamos a superar a Rodrigo Álvarez.
Sí. Pero bueno, vamos con los titulares.
Vamos a cambiar.
Hoy llegaron a Chile 234.000 nuevas dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19. Con esto al país han llegado un total de 1.886.626 vacunas de este laboratorio. Y recordemos que hoy el calendario de vacunación contra el COVID-19 recibe a las personas entre 59 y 50 años que se encontraban rezagados de este proceso. El nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, aseguró que se opone a un tercer retiro de los fondos de pensiones y aseguró que el gobierno tiene el deber de que la iniciativa se ajuste a la Constitución. En conversación con Canal 24 Horas, la nueva autoridad ministerial aseguró que las dos principales tareas de su gestión será recuperar los trabajos perdidos durante la crisis del COVID y avanzar en la fase 2 de la reforma previsional. Y los comités de la Cámara de Diputados decidieron que el próximo jueves 15 de abril se votará en la sala los proyectos que permiten un eventual tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsionales. El proyecto será despachado el martes desde la Comisión de Constitución y, según se definió en reunión de comités, comenzará a ser discutido por el Pleno el miércoles para votarlo al día siguiente, en medio de las confirmaciones de distintos ministros de Estado que han señalado que el Ejecutivo llevará este proyecto al TC. Y el IPC de marzo anotó un alza de 0,4%, por lo que el registro estuvo por debajo de los esperados. Según el Instituto Nacional de Estadística, 9 de las 12 divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas en esta variación mensual. Ya se los adelantaba, en el Ministerio de Educación entregó hoy un nuevo balance del retorno a clases que evidenció que los 4.581 colegios que funcionaron con clases presenciales o híbridas durante el mes de marzo, el 2,25% presentó brotes de COVID-19. Junto a este, el estudio entregó que el indicador de casos activos para estudiantes que asistieron a clases en esa misma fecha se mantuvo estable entre el 9,2% y 12,2% cada 100.000 individuos, mientras que a nivel nacional esta cifra muestra que son 270 por cada 100.000 habitantes. Los precios mundiales de los alimentos acumularon 10 meses de alzas, encabezados por los saltos en el aceite, la carne y los lácteos. El índice de precios de la FAO, que mide estas variaciones mensuales para esta canasta de cereales y productos lácteos, carnes y azúcar, promedió 118,5 puntos el mes pasado, frente a la cifra de febrero de 116,1. Y Alemania negociará bilateralmente con Rusia las posibles cantidades y los plazos de entrega de la vacuna Sputnik V en caso de que la Agencia de Medicamentos de Europa le dé luz verde para su uso, según explicó Jan Spahn, el criticado ministro de Salud alemán por la lentitud del proceso de inoculación. Esta decisión se debe a que la Unión Europea no negociará la compra del antídoto ruso en nombre de los 27 estados. Y Y noticias del deporte, el 93% de los hinchas de Universidad Católica está dispuesto a financiar la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica realizó una encuesta entre sus aficionados para conocer su interés en el proyecto de la nueva Fortaleza Cruzada y casi la totalidad de ellos quiere ponerle dinero de su bolsillo para ayudar a la construcción del moderno estadio que plantea el tricampeón del fútbol chileno.
Mira, qué generosos los hinchas.
Así es.
12 con 10, gracias Quique.
Gracias a ustedes.
Partimos revisando entonces las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con la vacuna, porque sabemos que el grupo de edad entre 50 y 59 años son el grupo etario con la mayor cantidad de personas infectadas con COVID-19 y que están internadas en unidades de cuidados intensivos a lo largo del país. Son 855. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas oficiales, solo uno de cada cuatro de las personas sanas se han vacunado contra el COVID-19. ¿Cuál es el problema? Es que ese dato proporcionado por el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información, no es correcto, según reconocen incluso desde el propio gobierno y según lo que señala hoy una nota en La Tercera. Las personas entre 50 y 59 años son el foco actual del proceso de inoculación impulsado por el gobierno y desde el miércoles 24 de marzo se comenzó a inyectar a la población sana de 59 años, lo que ha ido aumentando durante el paso de los días. Y la semana pasada se vacunó en masa a quienes tenían entre 55 y 50 y durante esos días era el turno de los que tenían hasta 50 y rezagados. Para este grupo etario sí había estado disponible en las semanas previas la posibilidad de vacunarse en caso de tener comorbilidades y enfermedades crónicas. Pero ¿cómo va el proceso entre la población sana? Según las cifras oficiales proporcionadas por el DEIS, hasta ayer miércoles se registraba que solo 643.407 personas, un 26,8%, había sido parte del proceso de vacunación. Esto de un total de 2.392.000 chilenos aproximadamente considerados como población objetiva de referencia, esto según la página del DEIS. Sin embargo, desde el gobierno reconocen a La Tercera que la propia cifra oficial informada por el DEIS para este tramo es incorrecta. Esto porque la población objetivo que se señala, el organismo incluye a todos los integrantes del grupo de edad señalado, sin considerar si tienen o no comorbilidad. Así, el porcentaje real sería más alto que el 26,89% informado por la entidad en sus datos públicos. De hecho, en la estadística general proporcionada por el mismo DEIS, el grupo total, con y sin morbilidad, aparece con 1.710.000 personas con la primera dosis, el 72,4% de la población. Pero el análisis hecho por el DEIS, el subsegmento de población sana, no hace la diferencia de excluir a quienes están en grupo de población crónica u vulnerable. Así entonces, el dato oficial no permite hacer un análisis claro y deja la duda de cuál es el ritmo de avance real de la vacunación entre las personas de 50 y 59 años consideradas como población sana. Un problema que, salvo que se haga la corrección, se acentuaría durante los próximos días cuando el proceso siga incluyendo a personas sanas que ya va a ir corriendo la lista en el fondo, menores de 50 años. Claro. Así que es un error que destaca hoy La Tercera y que vale la pena mirar con atención porque cambia en el fondo la visión que uno tiene en cuanto al proceso de vacunación y la cantidad de personas que se han inoculado hasta el momento.
¿Pose?
Sí.
Es importante, para reiterar un poco eso, ¿cuál es el error? Para que quede súper claro, porque cuando uno dice, está bajando entonces la cantidad de personas vacunadas, por ende, hay una edad donde las personas no se quieren vacunar. Esa es como la primera impresión que uno tendría, pero no es tan así.
No es así. De hecho, el problema es que la gente probablemente de 50 años o más se vacunó antes por tener comorbilidades. Y eso no se está viendo en los datos oficiales que entrega el gobierno. Probablemente lo vamos a poder abordar en unos minutos más y resolver un poco esas preguntas porque hay un visor de vacunación que ya ha implementado el gobierno y que a lo mejor podría darnos datos más profundos respecto de esta situación. Pero en el fondo, el problema que hay acá es que no se está visualizando entre las personas sanas que se están vacunando, no se está sumando a las personas con comorbilidades que ya se vacunaron en días anteriores desde el 24 de marzo.
El desglose, digamos, claro. La diferencia entre 50-60, pero con comorbilidades que ya, de hecho, en algunos casos ya tiene la segunda dosis, es el punto.
Claro, ya se ha vacunado más del 70% sí. De esa población. Así que bueno, es un dato que vale la pena mirar.
Nico, tú tienes el anuncio de un nuevo cargamento de vacunas, sí. A propósito de lo mismo.
Sí, justamente para complementar lo que está comentando la José, hay nuevas vacunas que llegaron de Pfizer-BioNTech. Recordemos que de las Pfizer llegan en menor cuantía que las CoronaVac. De todas maneras, las CoronaVac llegan en lotes de 2 millones. Aquí comenzó con algunos miles. El día de hoy llegó un nuevo cargamento con 234 mil dosis de Pfizer-BioNTech. Con la llegada de estas inyecciones, de hecho, Chile ya suma el total con las CoronaVac, Pfizer-BioNTech, que son las dos que actualmente existen acá en Chile, en territorio nacional, 13 millones de vacunas. Que eso es muy positivo, porque en algún minuto se decía, bueno, pero ¿podremos alcanzar a vacunar y tener disponibilidad de vacuna para los 15 millones chilenos? Bueno, ya hay 13 millones, así que, y estamos en abril, así que es una buena noticia porque el stock existe. De ese total, 7.111.354 personas ya han sido inoculadas con la primera dosis, que son los datos que estábamos comentando en lo que decía la José al principio. Estas vacunas, durante la tarde, el ministro de la SECPES, Juan José Osa, junto al ministro de Ciencias, van a recibir de manera oficial este cargamento que llegó al aeropuerto de Santiago. Lo van a recibir en el Centro de Logística Farmacéutica Perilogistics, ubicada en la comuna de Macul. Ya lo conocemos bastante bien, que es donde llegan las vacunas, y ahí se empieza a hacer la distribución a los distintas comunas del país. Con este arribo, de hecho, el primero, hay que recordar un poquito el contexto, el primero de diciembre se firmó el acuerdo de fabricación y distribución entre Pfizer y la Subsecretaría de Salud Pública por 10.100.025 dosis. Con la llegada del primer envío, el 24 de diciembre comenzó el proceso de inoculación con esta vacuna y con toda, en realidad, ahí comenzó el primer gran grupo que eran los funcionarios de la salud. Ya a la fecha ya se han recibido 1.886.625 dosis de esta vacuna en particular. Y hay otro dato con el cual quería cerrar el tema vacunas en Chile. Ya se espera que la vacuna de AstraZeneca, que ha generado todo un tema, lo has comentado tantas veces a nivel europeo especialmente, se espera que el primer cargamento de AstraZeneca Oxford llegue en este mes. De hecho, este mes 818 mil vacunas se esperan de AstraZeneca, que por supuesto tiene un componente distinto al de las otras porque está el tema de los trombos, en Europa ha sido bien discutida, polémica. Vamos a ver también cómo se va abordando. Desde el ISP se ha dicho que los beneficios son mayores que los riesgos, también muy en línea con otros organismos internacionales.
Bueno, mientras esperamos esos cargamentos de vacunas, y todos sabemos que claramente no es la solución por ahora, no tenemos que seguir resguardándonos, cuidándonos, por algo estamos casi todos en cuarentena, y lo saben muy bien los profesionales de la salud, que hoy muchos de sus trabajadores participan en una marcha pacífica, en una manifestación pacífica afuera del Hospital San Juan de Dios, denunciando varias cosas un poco que sabemos que tienen que ver con el colapso en las que están varios hospitales y situaciones de mucha precariedad, donde las posibilidades de seguir trabajando y poder atender a los jóvenes, a los pacientes, sigue siendo muy compleja. De hecho, en esta jornada, la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Metropolitana, que es la FEDEPRUS, denunció que los hospitales de toda la República están completamente colapsados por personas con contagio de COVID-19, que las urgencias están totalmente repletas, que los pacientes están siendo llevados y derivados a pasillos, en sillas, en situaciones bastante complejas, enfermos atendidos en carpa y trabajadores y trabajadoras de la salud que están totalmente colapsadas, con falta de insumos, que es lo que se hace más urgente. Por eso ellos han hecho distintas manifestaciones pacíficas, ahora en San Juan de Dios, también estuvieron en el Hospital Sotero del Río, donde dicen que ya no queda ni una cama para las decenas de pacientes que están, de hecho, en lista de espera para un respirador producto del COVID-19. Los dirigentes dicen que el Ministerio de Salud tiene que gestionar de inmediato algún tipo de ayuda y aplicar medidas sanitarias para frenar mejor esta segunda ola de contagios que se está viviendo. Plantean que no se ha incentivado a la ciudadanía a quedarse en casa, a cuidarse, y está la sensación de que siguen colapsando, siguen llegando enfermos a los hospitales y siguen con precariedad de insumos, que hace más difícil la situación, además de la falta de profesionales que estén atendiendo a los trabajadores de la salud, razón por la cual ellos piden, de hecho, con pancartas. Esta mañana veíamos afuera del San Juan de Dios, dicen: ministro París, la pandemia le queda grande, es parte de las pancartas que dicen, reclamando entonces más ayuda del gobierno central para poder ayudar a los hospitales en la crisis.
12:19, seguimos revisando informaciones acá en Ahora en Duna. Bueno, todos tenemos muy latente cuando los estudiantes volvieron a clases en marzo, fue como un déjà vu del 2020, y bueno, el temor de que se propagara el virus al interior de los recintos educacionales era una de las principales aprensiones de la comunidad educativa para iniciar este año escolar que comenzaba este 2021, ¿no?, con clases presenciales en medio de esta pandemia. Y hay un balance que entrega hoy el Ministerio de Educación que muestra que de los 4.581 colegios que funcionaron con clases presenciales o híbridas durante el mes de marzo, el 2,25% presentó brotes de COVID-19, entendido por brote la existencia de dos o más casos nexos epidemiológicos entre ellos. Según lo que destaca hoy día el ministro de Educación Raúl Figueroa, estos resultados preliminares son consistentes con la evidencia internacional. Una revisión de 17 estudios sobre apertura de escuelas indica, dice, que los estudiantes transmiten y se contagian menos que la población en general, por lo cual la reapertura de las escuelas no ha significado brotes importantes, fueron las declaraciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Pero sabemos que, por supuesto, el plan de vacunación es un tema súper relevante para poder a lo mejor volver a las clases presenciales en un futuro. Y a propósito de las vacunas, el Ministerio de Bienes Nacionales ha lanzado un visor de vacunación para ver en detalle qué, por ejemplo, porcentaje de la población se ha vacunado más, hombres o mujeres, y queremos abordar este tema con el ministro de Bienes Nacionales, Juli Samit. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina, Nicolás, María José. Saludos aquí desde Aysén, en Coyhaique, que estamos justo ahora.
Ah, bueno, saludos, ministro, desde allá. Ministro, partir preguntándole sobre una publicación que trae hoy día La Tercera, que habla de un error en los datos sobre la vacunación entre personas de 50 y 59 años. Dicen que el DEI se está dando cuenta de personas vacunadas menos de las que originalmente hay, y que el gobierno dice que hay más personas vacunadas de las que se está hablando en el DEI. ¿Este visor podría dar el dato certero sobre la cantidad de vacunas que se han aplicado para este grupo etario?
Mira, hoy día estamos justo en el proceso de actualización, precisamente por eso, porque lo que hace nuestro visor es publicar la información del DEI. Sin embargo, se está actualizando y lo que dice también La Tercera es que podría haber ahí una interpretación incorrecta, porque se hace un subgrupo de la vacunados que son población sana y se compara con el grupo de la población total, y eso hoy día es lo que se está tratando de corregir. Pero lo que busca el visor es poner a disposición de la ciudadanía dos grandes cosas. Uno, una información pública, que sepan perfecto cómo va el avance del proceso de la vacunación por grupo etario, hombres y mujeres, o funcionarios de la salud, o trabajadores de la educación, y también en los lugares de los vacunatorios, porque hay una realidad, de repente, quizás de la región metropolitana, que se sabe muy bien dónde están los vacunatorios, pero muchas veces en regiones cuesta encontrar los lugares donde se está vacunando, y este visor te muestra la ubicación de los vacunatorios, incluso a través del celular, por Google Maps o Waze, te permite llegar directamente a ellos, y es una información tremendamente útil.
Ministro, entré a la aplicación yomevacuno.cl, este visor territorial.cl. Claro, y estaba viendo que lo primero que uno se encuentra es un mapa latinoamericano, en el fondo, Chile, Argentina, donde está, en el caso de Chile, marcado dónde están los vacunatorios, marcada la cantidad de personas, etcétera. Si yo quisiera saber, por ejemplo, como usted lo decía, si quisiera saber dónde me vacuno en mi barrio, ¿esta aplicación detecta mi dirección donde estoy yo y me da una recomendación?
Así es, cuando tú puedes ingresar a través de www.visorterritorial.cl y puedes entrar tanto al computador como desde el celular, y cuando tú ingresas al visor, en la pestaña tu barrio, pones tu ubicación y te muestra todos los vacunatorios más cerca de tu casa, y en el caso específico de la región metropolitana, también hay una pestaña especial que te muestra los paraderos de autobuses más cercanos, los metros de Santiago más cercanos, que vaya facilitando la vida, que permita que la gente llegue al vacunatorio más cercano y no atraviese toda la ciudad, precisamente porque queremos también ir bajando poco a poco la movilidad de nuestras regiones atendido a la situación sanitaria que estamos viviendo justo ahora.
Estamos conversando con el ministro de Bienes Nacionales, Juli Samit. Ministro, aquí cumple este visor en particular, por lo menos lo veo así, dos puntos: el de utilidad pública, por lo que usted ha estado comentando y conversando, y también de transparencia en la información. Ahí obviamente está lo que comentábamos al principio del programa, que va a ser necesario el desglose de entender si efectivamente los nuevos rangos etarios es porque ya una parte importante se vacunaron o es porque algunos no se quieren vacunar, que eso ya es otro tema bien complejo. Pero, ¿cómo se conecta este visor Yo Me Vacuno con el resto de los visores que ha estado desarrollando el Ministerio de Bienes Nacionales, que justamente tienen y han estado enfocados en
Nico.
Datos de vida pública con respecto a la pandemia?
¿Sí? No, que te perdimos un segundo, pero Nico. Se entendió.
Sí. Sí, se entendió. Lo que dice Nicolás es uno de los grandes fines de los visores territoriales, que no solamente entregar información útil a la ciudadanía, sino también avanzar en transparencia. Y yo creo que en estos momentos, como estamos enfrentando una pandemia, la envergadura de lo que nos ha tocado este último año, que la gente pueda confiar en las cifras, los datos, pueda confiar en la autoridad, es muy relevante. Y no por nada Chile está dentro de los 5 países que más información ha puesto a disposición de la ciudadanía en el mundo entero. Estamos en el número 4, en transparencia de datos, precisamente gracias a visores territoriales como el que hemos dispuesto desde Bienes Nacionales. Y si me permite, les puedo contar una cosa. El visor territorial nació para mostrar la evolución de los contagios. En visorterritorial.cl está el visor COVID y te muestra cuántos casos activos ya no solamente hay a nivel nacional, regional o comunal, sino también cerca de nuestras casas, nuestro lugar de trabajo. Y yo les confieso que esa información la tuvimos siempre, pero al principio dudamos si ponerla pública o no, porque en los inicios de la pandemia había mucho temor de que se estigmatizaran barrios y que se empezaran a perseguir a personas que se hubiesen contagiado, cuando hoy día todos sabemos que contagiarse de coronavirus no es un pecado y que le puede pasar a cualquiera. Y en ese sentido, en la medida que vamos teniendo más cultura respecto al coronavirus, hemos entregado más información, porque yo creo que en la medida que todos tenemos más información, vamos tomando el peso de lo que estamos viviendo y podemos cuidarnos mejor. Así que yo te diría que acá hay como dos caras a la misma moneda: el visor COVID, que nos muestra la evolución de la pandemia, y el visor de vacunación, que nos muestra ya ese lado positivo que nos permite mirar con mucha más esperanza este 2021.
Ministro, brevemente, los minutos que nos quedan, hoy día el Mineduc informaba que un 2,25% de los colegios que reabrieron en marzo presentaron brotes de COVID-19, y eso va a ser súper importante cuando vuelvan presencialmente, precisamente porque los profesores comenzaron a vacunarse en marzo. ¿Cómo va el proceso de vacunación de los profesores en ese sentido?
Sí, el mismo visor hemos querido poner no solamente la información a propósito de los grupos etarios, pensando 80 años y más, o pensando en los clientes más jóvenes que hoy día se está vacunando, sino también los trabajadores de la educación y los funcionarios de salud, que cumplen un rol muy, muy importante en esto. Y además, como bien tú decías, el porcentaje de contagio de los colegios o de muchas labores productivas son relativamente bajos. La gran mayoría de la gente se contagia dentro del hogar, y por eso nuestro visor también va mostrando cuántos contagios hay a nivel de cerca de nuestras casas, cerca de nuestro lugar de trabajo, y el mismo visor nos muestra tanto el número de funcionarios de la educación como de los funcionarios de salud que han sido ya vacunados. Así que una buena noticia: son más de 346.000 los trabajadores de la educación y más de 660.000 el personal de salud, que nos permite ir adquiriendo mayor musculatura para enfrentar la pandemia.
Perfecto, ministro de Bienes Nacionales, Julio Samit, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, que tenga muy buen día.
Igualmente. 12:27, tenemos que hacer una pausa en Ahora en Duna, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Exactamente, les contábamos que el gobierno está evaluando una franja de horario infantil durante las cuarentenas. ¿Qué te parece la medida, necesaria y innecesaria? Puedes votar en nuestras redes sociales.
Ya con la pregunta hecha, hacemos una pequeña pausa comercial, pero no se vayan porque volvemos con más informaciones, unas de ellas del deporte y del mundo. Vamos y volvemos aquí al 89.7.
Hacemos la diferencia, nos interesamos, trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Con 31 minutos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos 21,5 grados de temperatura, y ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, les traigo una mala noticia para los que son fanáticos de Joaquín Niemann. Hoy día debutó en el Master de Augusta, que se está jugando en Georgia, y le está yendo bastante mal. Está con un acumulado de más 4, que quiere decir que va 4 golpes sobre el par de lo que va hasta ahora en la cancha, y eso lo complica bastante porque está en el puesto T56, hizo incluso un triple bogey en el hoyo 11, ahora está jugando el hoyo 12 y se le complican bastante las posibilidades para poder avanzar y pasar el corte y seguir en la lucha por este torneo, que recordemos, lo habíamos comentado hace un par de días, los expertos y las casas de apuestas, si bien no lo daban como favorito, lo daban como una de las grandes sorpresas, a un jugador joven, un golfista joven al quien seguir, y se le está complicando bastante el juego, la cancha. Esto no quiere decir que Joaquín Niemann esté pasando por una mala racha, viene de salir el mejor deportista chileno el martes, que le dio un premio que le da el Ministerio del Deporte, pero así es el golf. Hay veces que vienen de hacer un gran torneo, un gran campeonato, y el torneo de la semana siguiente juegan mal o no le da los resultados, pero es parte de eso, porque recordemos que este deporte es no solamente un deporte físico y de precisión, sino que también tiene un aspecto mental muy, muy importante, que a veces le pasa la cuenta a los golfistas. Así que esperemos que al menos pueda repuntar y quedar por lo menos en el par de la cancha, y no 4 golpes sobre el par como va ahora. En otras noticias que les quería contar, no sé si vieron, lo contaba el Quique en los titulares al principio del programa, que el 93% de los aficionados de Universidad Católica estarían dispuestos a financiar la remodelación de San Carlos de Apoquindo, sí. El estadio que se llama la Nueva Fortaleza Cruzada. Viendo los datos de la encuesta, salía que al menos este porcentaje de encuestados podría financiar al menos con 50 mil pesos. 50 mil pesos para lo que significa el estadio no es mucha plata, pero ya, al menos pero está la intención. ¿Por cuánto? Pero igual es un estadio que cuesta 30 millones de dólares, cuesta la remodelación. Entonces, sí, en todo caso estamos hablando desde 50 mil pesos. Seguramente hay hinchas que podrían financiar con mucha más plata el estadio. A esta hora se está llevando una reunión de una junta de accionistas extraordinaria para poder ver cómo van a financiar este nuevo recinto que esperan que esté listo para antes de los Panamericanos del 2023, para así poder ser sede. Dentro de las alternativas que están contemplando el directorio junto a los accionistas, incluye la emisión de bonos de deuda por hasta 600.000 UF y un aumento de capital que podría alcanzar los 450.000 UF. Otra alternativa también que les gustaría a los hinchas es poder comprar acciones y así también poder ayudar al financiamiento del estadio. Estaba buscando si es que el financiamiento a través de los hinchas es algo que se estila en el resto del mundo y en grandes complejos. Estuve buscando y hace un par de años la Universidad de California, una universidad pública, había buscado una alternativa para poder financiar un centro de alto rendimiento, y el Memorial Stadium, que es donde juega el equipo de fútbol americano, necesitaban una deuda necesitaban financiarse con 445 millones de dólares. Lo que ellos propusieron fue que los asientos del estadio, venderlos tipo una deuda hipotecaria, un crédito hipotecario que costaba más o menos lo que cuesta una casa de 3 dormitorios con piscina en Estados Unidos, y podían endeudarse los hinchas por hasta 50 años para pagar esta deuda, y después el asiento pasaba a ser propiedad de ellos. Esta alternativa, que se veía como bastante visionaria, una alternativa bastante buena, no dio muchos resultados, porque cuando necesitaban empezar a construir y ya tener la plata en efectivo, habían logrado conseguir 31 millones de dólares, una cifra bastante lejana a los 445 millones de dólares. Y lo otro también que estuve averiguando es que el Santiago Bernabéu, cuando se construyó por primera vez, ahí se construyó con financiamiento de los hinchas, que los hinchas fueron comprando bonos. Pero la alternativa que manejan últimamente los grandes estadios alrededor del mundo son financiamientos de deudas a largo plazo, ocupar marcas, ocupar el nombre de una marca que lleve el nombre del estadio, como hemos visto en varios casos, y como pasa acá en Chile, se podría decir de alguna forma, que es el Movistar Arena, que al final lleva el nombre de el auspiciador, que es el que financia el estadio. Así que esperemos que Universidad Católica prontamente pueda encontrar la forma de financiamiento. ¿Sí, Nico?
Sí, que quería complementarte con lo que hay un dato que es bien relevante, ¿eh?, en esta encuesta que hizo la Católica, y hay un apartado que estaba viendo aquí que dice: ¿qué alternativa de financiamiento prefieres? El 60%, para el tema del estadio, pues, obviamente, de la Fortaleza Cruzada, el 60% de los encuestados dice que prefiere que sea por un aumento de capital, es decir, que Cruzado en este caso busque financiamiento a través de un aumento de capital y que inyecte liquidez para hacer esto. O sea, eso ya es de manera directa desde Cruzado. Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, 57% piensa que se podría financiar con placas o ladrillos personalizados. Que aparezca tu nombre, por ejemplo, lo que en algún minuto se hizo con los asientos del actual estadio, digamos, que aparece tu nombre y todo, cuando uno compraba el abono. Productos conmemorativos, un 37%, que eso ya sería venta, que obviamente yo creo que no alcanzaría para un gran financiamiento del estadio. Merchandising, que está muy de la mano con el 19% que piensa que se podría financiar con subasta de productos conmemorativos. Yo creo que eso ya es más cosas históricas del equipo.
Claro.
Así que, igual. Pero la mayoría dice que aquí tiene que haber un aumento de capital, y eso podría ser adicional a el aporte que hagan los hinchas, que hay un número importante que dice que se aportaría. Lo que pasa es que concuerdo con lo que tú dices, para llegar a lo que se necesita para un estadio con las características que se presentan en el proyecto, obviamente el aporte del hincha puede terminar siendo, lo quiero decir muy responsablemente, simbólico, importante, porque se hacen parte también del proyecto, pero simbólico en términos de las magnitudes.
Claro, a mí lo que se me ocurre que podría ser una alternativa es que seguramente hay algún hincha de Universidad Católica que tenga alguna empresa de inversiones que pueda, como a través de su empresa, buscar financiar el estadio, pero eso ya sería un negocio y coincidiría que hay un hincha detrás, pero
lo que pasa es que cuando presentaron el proyecto, yo me acuerdo que lo que se entendía es que las vías de financiamiento estaban claras. Obviamente yo creo que aquí lo que quieren hacer es tratar de hacer partícipe al hincha también de este proyecto. Ya lo hicieron con la consulta de qué les gustaría que fuera, que lo hicieron inicialmente, de ahí se presentan las maquetas, los proyectos, todos los render, y ahora de alguna manera me da la idea de que quieren hacer partícipe también en este punto, que es el financiamiento, pero que igual las vías existen, digamos. Porque si no, no te lanzas con este megaproyecto si no sabes dónde vas a sacar la luca.
Claro. Igual, como dices tú, es una buena alternativa porque así hacen al hincha sentirse parte de la institución, buscan la fidelidad y generar este sentimiento de pertenencia que generalmente logran conseguir los equipos de fútbol y de otras disciplinas.
Y pensando, lo último, que ya la fidelidad está, y no solamente en este club, sino en todos los clubes del torneo nacional, cuando tú ves a los hinchas que tienen abonos que no han podido usar en un año.
Claro.
O sea,
claro,
para ir a la cancha, que finalmente eso es lo que vale. Y siguen ahí comprando abonos, renovando abonos, pero a la espera de que pueda llegar el público nuevamente a los estadios, que tiene para rato, digámoslo.
Oye, y hablando de público en los estadios, hace un par de horas, cambiando completamente de tema de financiamiento de estadio, Roland Garros se retrasó una semana el inicio de este torneo, de este Grand Slam. Estaba inicialmente programado para el 23 de mayo hasta el 3 de junio, pero finalmente será una semana después, el 30 de mayo al 30 de junio. La razón principal, bueno, que el gobierno de Emmanuel Macron el 31 de marzo decretó el último confinamiento en Francia, que se ha visto muy azotado en esta segunda o tercera ola, como lo llaman, debido al coronavirus. Y la razón también es que este torneo quiere tener aficionados en las canchas de tenis, porque si no, no se hace viable económicamente la realización de este torneo. Y como el 1 de junio se van a flexibilizar los protocolos en el país galo, van a poder utilizar terrazas y van a haber algunos deportistas, hinchas viendo los partidos en los courts de este torneo de tierra batida. Recordemos que el año pasado, que se aplazó a septiembre también debido a la pandemia, tenían inicialmente pensado que ingresaran 11.500 hinchas y pudieron entrar 1.000 aficionados a ver los partidos, 1.000 aficionados diarios en distintos partidos, no todos juntos al mismo tiempo, y afectó económicamente bastante a la Federación de Tenis Francesa. Y además, este 2021, para poder también tener un mayor distanciamiento entre los aficionados, van a estrenar la sesión nocturna, donde van a también prever vender entradas en horario nocturno para poder disfrutar de uno de los Grand Slam del tenis internacional. Esto trae implicancias en el resto de la organización, porque va a significar que se atrasen algunos torneos, se va a tener que comprimir mucho más el calendario del circuito, tanto de la WTA como del circuito ATP. Tienen que ver todavía si se va a poder aplazar también un par de días la semana de corte para poder ingresar a este torneo, y trae implicancias también con el otro Grand Slam, que es Wimbledon, que comienza a ser en pasto, que generalmente están distanciados por 3 semanas, ahora van a estar distanciados por 2 semanas, así que va a ser bastante exigente para los tenistas que estén en la mayoría de estos torneos. Y para terminar, les quería contar que ustedes ubican a Pau Gasol, el basquetbolista español, uno de los grandes basquetbolistas europeos y también de habla hispana, que ha brillado en la NBA. Tiene 40 años y desde el 2019 que no había podido jugar porque se lesionó, se fracturó el tobillo. Esta temporada, en plena crisis de directivo, de presidente del Barcelona acéfalo, que nosotros nos enfocamos más bien en lo que pasaba con la situación de Messi, en el básquetbol también trajo implicancia, y Pau Gasol fichó por el club catalán que lo formó hace 20 años atrás, y mañana podría debutar nuevamente, nada más ni nada menos que en la Euroliga ante el Bayern Múnich. En este torneo, que es uno de los torneos más importantes también del básquetbol mundial, por detrás, por supuesto, que de la NBA, pero va a ser interesante ver redebutar, aunque no existe esa palabra, a Pau Gasol en el Barcelona, que lo formó con toda la experiencia, todos los títulos, haber compartido camiseta con los mejores basquetbolistas del mundo, y ahora con 40 años también disfrutando en su propia casa.
Ya, pues. Gracias, Fran. Que esté muy bien, nos vemos mañana.
Cuídense, chao.
Chao,
Fran.
Nos vemos.
Chao, chao.
12:44, partimos revisando a esta hora noticias del mundo, porque Alemania ha abierto negociaciones bilaterales con Rusia para comprar la vacuna Sputnik, en previsión de que la Agencia Europea del Medicamento aprobó su uso en la Unión Europea. Esto, el paso dado por Alemania, confirmado hoy día por el ministro de Sanidad, no contraviene en todo caso los acuerdos firmados con la Comisión Europea, en tanto que la Sputnik no forma parte de la cesta común de vacunas, por decirlo de alguna forma, que es adquirida por Bruselas, y solo se preveía una ronda de contratos ya cerrada. Pese a todo, y para evitar acusaciones como las que Alemania recibió por parte de Italia, lo que dice el ministro de Sanidad alemán es que sus colegas comunitarios, durante la reunión que mantuvieron el miércoles de sus intenciones, bueno, las expresaron claramente. El pasado mes de diciembre, el entonces primer ministro italiano, por ejemplo, Giuseppe Conte, acusó a Alemania de la compra de hasta 30 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech al margen de la comisión, en violación de lo pactado y contribuyendo así la escasez de viales. Lo que dice el ministro alemán de Salud es que, ante esa crítica, respondió con el argumento de que el acuerdo con Bruselas se refería únicamente a una ronda de compras y que esas adquisiciones se hicieron una vez cerrada. El interés de Alemania por la vacuna rusa viene de lejos y nace de la lentitud con la que las empresas farmacéuticas cumplen con sus compromisos de entrega. Ya a finales del año pasado, la canciller alemana Angela Merkel mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin en busca de una cooperación con la Sputnik en varios flancos. Hablaron, por un lado, de la posibilidad de fabricar la vacuna en Alemania y, por otro lado, de la posibilidad de fabricar la vacuna con asesoramiento y procedimiento y aprobación de la EMA. Y se avanzan ambos flancos. Los fabricantes de Sputnik reciben desde hace meses apoyo del Instituto Estatal Alemán, y son varias las empresas alemanas que han puesto a disposición sus instalaciones para la producción total o parcial de esta vacuna. Así que, bueno, es parte de la postura que está tomando Alemania, que está negociando bilateralmente con Rusia la compra de la vacuna Sputnik, y las entregas de la vacuna rusa se harían una vez que la Agencia Europea de Medicamentos haya emitido la correspondiente autorización, como aplica para todas las marcas de vacuna que están siendo administradas en la Unión Europea.
Sigo contándoles ahora del caso de Venezuela. Mientras tú hablas de la situación de las vacunas de la Unión Europea, yo quiero contarte respecto de medidas que son bastante contradictorias con la necesidad de cuidarse en la emergencia. El presidente Nicolás Maduro anunció una gran marcha de antorchas para el Día de la Independencia en Venezuela, que va a ser el próximo 19 de abril, claro, en medio de una segunda ola que está viviendo de COVID-19 ese país, y de una desesperación que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de advertir que su proceso de vacunación va muy lento. Incluso la semana pasada nos enterábamos que estaba pidiendo una transacción de petróleo por vacunas para tener más acceso al proceso de inmunidad de su población. A pesar de eso, es que anunció una gran marcha de las antorchas para el 19 de abril. Dice que va a haber medidas de bioseguridad contra el COVID-19, pero que es necesario, dice él, que se junte la población para celebrar el Día de la Independencia, donde se conmemoran 211 años del inicio de la emancipación de esa nación. ¿Qué dijo Maduro? Vamos a hacer una jornada bonita el 19 de abril desde el Campo Carabobo, un paseo monumental en honor a una de las batallas más importantes del proceso de independencia, y va a surgir, dijo él, una gran marcha de las antorchas libertarias bolivarianas para llevarla a la libertad de todo el país. El presidente dijo que él participaba en un seminario virtual y dijo que la marcha va a comenzar ese día en horas de la mañana y que va a recorrer los 23 estados del país y el distrito capital.
¿Qué dice él? ¿De la mano de quién? De los líderes de los consejos comunales, de las líderes de la clase obrera, de los indígenas, de la juventud, de los adultos mayores, de la mano del pueblo que irá con esta antorcha, planteó él. Además, advirtió que en esa manifestación, que espera él que sea masiva, asegura que se van a cumplir todas las medidas de bioseguridad ante la pandemia, aunque no explicó cómo van a lograr garantizar que efectivamente haya cierto resguardo sanitario. Dijo, será con todas las medidas de bioseguridad. El 19 de abril cae en los 7 días de cuarentena radical. Primero la salud, primero la cuarentena, antes que nada, dijo, en referencia al sistema de flexibilización y confinamiento que aplica y que consiste en 7 días de cierre y seguidos de una semana de apertura. Dijo que esta antorcha regresará en marcha triunfante cívico-militar policial el 24 de junio. De esta forma, él está impulsando una manifestación a pesar de que Venezuela está atravesando su segunda ola de COVID-19, por lo que la situación se hace bien compleja. Según el régimen venezolano, el país acumula un total de 169.074 casos y 1.693 muertes por coronavirus.
12:50, vamos a Reino Unido, lo comentábamos al principio. El lunes se espera, en base a un informe, a un estudio de la University College of London, que se podría llegar a la inmunidad colectiva en Reino Unido. El lunes, uh-huh. 12 de abril, imagínense.
El lunes.
Las conclusiones, sí, pues, las conclusiones de este estudio, de esta prestigiosa universidad, no es cualquiera, proyectan que la cantidad de personas que tienen protección contra el virus, ya sea, ojo, a través de la vacunación, que ha sido bastante exitosa en Reino Unido, o por una infección anterior, es decir, una inmunidad natural, llegará a 73,4% el 12 de abril, lo suficiente para adquirir esta inmunidad colectiva. Según publica hoy The Telegraph, el número marca un contraste con el modelo publicado por el Imperial College esta semana, que sugirió que se había solo alcanzado un 34% de protección a fines de marzo. Así que también hay estudios que están en conflicto unos con otros, así que también hay que tener en consideración eso. El país ha comenzado a levantar restricciones, lo que incluye apertura de bares y restaurantes con limitaciones desde el próximo 12 de abril. La nueva previsión puede ejercer mayor presión sobre el gobierno para que actúe más rápido en aliviar el bloqueo. Pero sabemos, lo sabemos muy bien nosotros, de que la campaña de vacunación exitosa, y eso puede generar que uno le vaya levantando rápidamente las medidas, puede generar una situación bastante crítica. Así que ojo con eso, pero de todas maneras, este informe dice que la inmunidad colectiva podría llegar el lunes al 73% de las personas con inmunidad en Reino Unido. Eso sí, no es el único informe, así que hay que estar muy atentos.
Bueno, ojalá sea así, aunque igual es luego, por lo menos uno lo piensa con el proceso de vacunación. 12:52, ¿han escuchado hablar del Sofagate? Olgate, Sofagate.
Te escucho con atención.
Oye, es que está la embarrada en redes sociales por una reunión que tuvo Recep Tayyip Erdogan y la líder del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen. ¿Por qué? Porque había una reunión en donde se estaban juntando los líderes europeos con Recep Tayyip Erdogan en Turquía y hubo un grave error de protocolo en donde se ve a Erdogan sentándose en un encuentro con el otro líder de la Unión Europea que se llama Charles Michel, que es otro de los visitantes europeos. Estaban los tres y habían dos sillas donde se tenían que sentar para sacarse las fotos. Y estos dos hombres van y se sientan y dejan a Ursula von der Leyen parada, mirando, diciendo como, así hace.
¿Yo?
Como diciendo, ¿dónde me siento yo? Bueno, esto ha generado una polémica más o menos grande, sobre todo en contra de Turquía, porque según el protocolo, von der Leyen y Michel deben recibir un trato que es ecuánime. Así ha ocurrido en otras ocasiones con los anteriores líderes de ambas instituciones europeas, y esta vez no fue así, al menos durante el momento más espontáneo de este encuentro, en las fotos posteriores que se sacan con Erdogan. Y uno de los detalles más comentados es cómo el jefe del Consejo Europeo no dudó en tomar asiento sin preocuparse por la dirigente belga, y lo mismo pasa con Erdogan. Si dice un politólogo europeo que si Charles Malkis hubiera ofrecido su asiento a Ursula von der Leyen en ese mismo instante, la Unión Europea podría haber controlado la situación, pero esto se ha desbordado. Y con algo más de malicia, no fueron pocos quienes recordaron que Erdogan acaba recién de salirse, o sea, más bien el país, Turquía, de la Convención de Estambul para la Prevención de la Violencia Machista. De hecho, lo hizo solo un día después de su última videoconferencia con von der Leyen y con Michael. Y a pesar del muy poco comentado gesto, los turcos han sacado petróleo de esta reunión que ha durado 2 horas y 3 cuartos, más o menos, en donde Charles Michael, el otro líder europeo, ha afirmado que tras la cita, ambos han transmitido al líder turco su profunda preocupación por los cuestionamientos como la libertad de expresión y el señalamiento de los partidos políticos y los medios, así como los derechos de las mujeres. Igual, no sé con qué cara lo dice este otro líder europeo, porque él tampoco llegó y se sentó, era como la sillita musical, a ver quién se gana. Pero las dos sillas que están disponibles.
Capaz que dio por hecho de que iba a haber 3 sillas y como no. Cuando uno llega se sienta.
No, porque iban todos caminando a sacarse las fotos.
No es como en el metro cuando algunos se hacen los dormidos para no dar el asiento.
Esto es distinto. Esto es totalmente diferente. Habían 2 sillas y ellos, los tres, iban caminando derecho a esas 2 sillas.
Agarrar la silla.
Y los hombres fueron más rápido y dejaron a donde leían ahí.
Oye, ¿saben de qué me acordé? De la polémica que generó acá en Chile esa, cuando hubo esa conferencia en el Palacio de la Moneda con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Sí. Que hablaron todos y después habló la presidenta del Senado y se fue el presidente Sebas Piñera y se hace nada. Y se fueron otras autoridades y se quedó ahí hablando sola y todo el mundo dijo, oye, pero esto qué fue, machismo, como que todo el mundo puede hablar menos ella. Claro, nadie la esperó. Claro, es ese tipo de cosas que siguen pasando y pasan en todas partes, la verdad, este tipo de descortesía.
Mira, puede que no haya sido planeado, uno que quiere creer esas cosas, que no haya sido planeado ni que haya sido con mala intención, pero claramente hay que ser más cuidadoso, sobre todo en este tipo de casos de relaciones internacionales.
12 del día y 56 minutos. Antes de irnos a internacional, quería mencionar un tema internacional bastante importante y tiene que ver con los efectos, evidentemente, de la crisis sanitaria, crisis social, económica, que están golpeando especialmente a los países más pobres. En Centroamérica, de hecho, ya hay un registro de arrestos de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos que alcanzó su mayor nivel mensual en 20 años. Las detenciones de indocumentados, básicamente, en la frontera de Estados Unidos y México, alcanzaron su mayor nivel mensual en 2 décadas al aumentar un 71% respecto de febrero, según informaron fuentes estadounidenses. El mes pasado, los agentes de las oficinas de aduanas y protección fronteriza interceptaron más de 172.000 indocumentados, de los cuales 18.000 fueron menores procedentes de Centroamérica, que llegaron solos y cuyo número se incrementó un 100% en respecto de febrero. Esos datos, anunciados hoy por fuentes oficiales de Estados Unidos, evidencian evidentemente una urgencia de crisis humanitaria, migratoria, que está viviendo el sur de Estados Unidos, donde la llegada de personas indocumentadas de Centroamérica no deja de aumentar desde que el presidente Joe Biden asumió el poder en enero. Es lo que dicen, de hecho, las autoridades norteamericanas. Esto representa, yo les decía, un aumento del 71,2 respecto de febrero, según estas autoridades. La cifra de 168.000 detenidos entre puertos de entrada es la mayor en solo el mes de marzo de 2001, cuando la autoridad arrestó a 170.000 indocumentados. La mayoría de ellos de países centroamericanos como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, que están desesperados porque ya no tienen cómo subsistir en sus países en crisis.
12:57.
Datos del INE el día de hoy, datos en realidad, la inflación, el nivel de los precios, costo de la vida, como a algunos les gusta decir, un dato súper relevante que nos muestra que estamos estable, pero siempre hay que estar muy atento a lo que sucede con los precios, obviamente muy afectado por la situación de la pandemia. La cifra, 0,4% en marzo subieron los bienes y servicios según el Instituto Nacional de Estadísticas en este tercer mes del año, impulsado por algunos puntos. Primero, lo más importante fue enseñanza superior. A ver, ojo, que aquí hay un alza estacional clásica del mes de marzo cuando comienza el año académico. Así que hay un elemento, enseñanza superior, de hecho, aumentó sus precios 3,4%, mientras que enseñanza preescolar y enseñanza básica subieron 2,4%. Estamos hablando de marzo, así que tiene mucho que ver con la estacionalidad. Es un 0,4% en marzo, se esperaba un 0,5%, así que está, entre comillas, dentro de lo que se había proyectado y se compara con el alza del índice de precios al consumidor de 0,2% de febrero. Con este resultado, y esto es muy importante, la inflación acumulada en 12 meses, en un año, llega a 2,9%, por debajo del rango meta del Banco Central, así que una buena noticia porque el nivel de los precios se mantiene estable. Obviamente, cuando uno empieza a ver producto y producto, pueden haber diferencias con respecto a algunos que han subido, por ejemplo, el tema de las bencinas, que nuevamente ayer la ENAP informó que van a tener alzas en sus precios. Ojo que hay varios ítems, alimentos de hecho tuvo algunas diferencias, digamos las alzas de educación y transporte fueron amortiguadas por la caída en el ítem alimentos y bebidas no alcohólicas en marzo, pero transporte mostró alza en 6 de sus 10 clases. La más relevante fue combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal. Las bencinas han estado subiendo ya desde hace varias semanas, seguida por vehículos a motor. En esa línea, el INE precisó, y esto es importante, que los autos nuevos subieron 1,4%, acumulando un alza en su precio de 4,9% en lo que va del año y 6,8% a 12 meses. ¿Por qué? Porque sabemos, lo hemos visto en la industria automotriz, que desde hace un par de meses uno iba a comprar un auto nuevo y te decían, bueno, pero se lo podría pasar en marzo o abril por un tema de stock, de importación de vehículos nuevos. La cosa se ríe porque sabe muy bien qué pasa con eso.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando con, claro, y ahora ya desde la industria se ha dicho que se está buscando normalizar lo que es el stock de especialmente modelos 2021 por un tema de la pandemia, por un tema de la frontera y por un tema también de que hubo una demanda bien amplia de vehículos nuevos debido a algunos factores, entre ellos los retiros del 10%.
Una en punto. Tenemos que hacer una pausa en Ahora en Duna, pero queremos recordarles nuestra pregunta del día para que participen con nosotros.
Exactamente. El gobierno está evaluando una franja de horario infantil durante las cuarentenas. ¿Qué te parece la medida? ¿Necesaria? ¿Innecesaria? Puedes votar en nuestras redes sociales.
No se vayan de Ahora en Duna, seguimos revisando más informaciones en breve.
En nuestro ADN está evolucionar. Ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en peugeot.cl. New Peugeot 208.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento Key, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento Key. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Una con 3 minutos de regreso en Ahora en Duna y nos vamos directo a la moneda porque hay nuevo balance sanitario. Escuchemos.
Los conceptos de cama crítica, cama UCI, reconversión de camas. Es necesario comprender y dimensionar lo que hay detrás de estos conceptos. Es mucho más que una cama física, es mucho más que solo un respirador o un monitor. Es un sistema de operación muy complejo que requiere de una perfecta coordinación entre profesionales de la salud y equipamiento altamente complejo que se pone a disposición de las personas que tienen riesgo vital evidente, donde después del tratamiento indicado permitirán su recuperación y poder continuar con sus funciones vitales en forma independiente y autónoma. Hoy estamos haciendo un trabajo sin precedentes para dotar de camas críticas a nuestro sistema integrado de salud. No es ciertamente un recurso infinito. Necesitamos generar más camas, de eso no hay ninguna duda, pero ojalá evitemos su uso. Como vemos en el siguiente gráfico, hoy disponemos de 4.073 camas críticas en la red integrada. De ellas, 3.884 se encuentran ocupadas, lo que equivale a un 95%, quedando 189 camas disponibles a nivel país. De estos pacientes, 3.044 se encuentran hospitalizados porque complicaciones severas derivadas del COVID-19. Y de ellos, 2.639 requieren de apoyo de ventilación mecánica, es decir, un 87%. En el siguiente gráfico vemos que los diferentes rangos de edades han tenido un comportamiento distinto en los últimos meses, como señalamos en el reporte anterior. Sin embargo, hoy día podemos ver que las tendencias señaladas se han ido consolidando. Hay una baja sostenida de los pacientes mayores de 70 años representadas en la línea celeste y una estabilización de los pacientes entre 60 y 70 años graficados en la línea amarilla. Preocupa, sin embargo, el alza sostenida de los grupos menores de 59 años. Incluso el grupo de menos de 39 años sobrepasa al de los de mayores de 70. Es decir, hoy ingresan a las unidades de cuidados intensivos más pacientes menores de 39 años que mayores de 70, lo cual marca un cambio radical respecto de la primera ola. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística DEIS del Ministerio de Salud, debemos lamentar el fallecimiento de 183 compatriotas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a 23.979 personas. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 70.204 exámenes PCR. Con ello, alcanzamos a la fecha un total de 11.673.902 a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas es de 11,18% a nivel país y de 12% en la región metropolitana. En cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 189 recintos de hospedaje con una capacidad de 13.721 plazas, de los cuales 7.667 están ocupados, el resto disponible para cualquier persona que lo necesite. Gracias, ministro.
Muchas gracias, doctor Duñac. Estamos viviendo un momento difícil, qué duda cabe, en la evolución de la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, a nivel nacional, estamos haciendo todo lo humanamente posible para varios elementos importantes en el manejo de esta pandemia. Primero, aumentar el número de camas UTI, tal como lo acaba de demostrar el subsecretario Duñac. Segundo, haciendo todo el esfuerzo posible para mejorar la atención por parte de nuestro personal de salud, a nuestros pacientes, trabajando en el testeo, mejorando la trazabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante con una cantidad enorme de centros trazadores y además de esto, vacunando obviamente contra el COVID-19 y disponiendo de vacunas para todo aquel habitante del país que se quiera vacunar en forma voluntaria. Paralelamente, hemos iniciado la vacunación contra la influenza y eso también es una carga para el sistema de salud primario. Estamos viviendo un momento histórico. Chile debe permanecer unido más que nunca, sobre todo en el manejo de la pandemia, ya que aunque existan, no solamente en Chile, sino que en el mundo, opiniones de diversa índole, son en general opiniones que deben ser constructivas. Y nosotros vemos generalmente en el extranjero opiniones constructivas. Solicitamos humildemente y de todo corazón que en el tema de la pandemia mostremos la unidad. Seamos propositivos y constructivos. Evitemos el mal uso del lenguaje. Estoy seguro, segurísimo, que la opinión pública valorará mucho más a los líderes que se sumen en una actitud propositiva, constructiva y resiliente a esta cruzada nacional contra la pandemia. A continuación, le daré la palabra a la doctora Carla Rubilar, ministra, además, que nos va a dar información sobre el ingreso familiar de emergencia que ha dispuesto el gobierno también como ayuda a la población en esta situación de pandemia. Doctora Rubilar.
Muchas gracias, ministro. Saludar y dar las buenas tardes a todos, a todas, subsecretaria Daza, subsecretario Duñac. Y bueno, hoy día es un día importante, es un día donde iniciamos la nueva postulación para el ingreso familiar de emergencia que queremos pagar durante el mes de abril. Es muy relevante transmitir que este es un ingreso familiar de emergencia reforzado, más simple, más expedito y que tiene mayores montos. Y esto lo hemos logrado con el trabajo mancomunado de todos. Y tenemos que agradecer al Congreso Nacional, quien nos permitió poder llegar con una herramienta más robusta en estos momentos tan difíciles donde tantos hogares lo siguen pasando mal. Queremos transmitir que el ingreso familiar de emergencia va para aquellas comunas que están en paso 1 de cuarentena total o 2 de transición durante el mes de marzo. Y ahora vale que haya estado solamente un día en transición durante el mes de marzo o la última semana de febrero para recibir el mayor monto, el de 100.000 pesos por integrante del hogar. Son montos decrecientes a partir del quinto con un tope de máximo 10 integrantes. Pero quiero decir que aquí está la inmensa mayoría de los chilenos. Tenemos 309 comunas en esta condición. Es cerca del 90% de la población y es muy relevante decirles de que deben postular quienes no hayan recibido beneficios anteriores. Quiero decirles que en el caso del bono COVID, para las 37 comunas que están en preparación, hemos aumentado el monto para las familias más vulnerables y son 50.000 pesos por integrante del hogar. ¿Qué novedades tenemos? Hay pago automático para todos aquellos hogares que recibieron el ingreso familiar de emergencia 6. ¿Cuál es ese? El de octubre, el más grande, el que llegamos a 8.200.000 personas. Y obviamente siempre las familias más vulnerables, aquellas del subsidio único familiar o del sistema de seguridad y oportunidades, también son automáticos. Con eso vamos a llegar a cerca de 3.5 millones de hogares que no van a tener que hacer nada, no van a tener que solicitarle, sino que le vamos a depositar. ¿Dónde le depositamos? En el mes de octubre o de forma presencial si no tiene un lugar de depósito. ¿Quiénes deben postular entonces entre el 8 y el 18 de abril? ¿Quiénes no recibieron este beneficio en octubre del año pasado? ¿Y quiénes están ahora hasta el 80% del registro social de hogares? El año pasado y en el mes pasado era hasta el 60%. En estas mejoras que logramos trabajando todos unidos, ahora los hogares hasta el 80% del registro social de hogares van a poder postular. Quiero ponerle un ejemplo porque los ejemplos todos se entienden mucho mejor. Si la señora Ana, que tiene 3 integrantes en su hogar, está en alguna de esas 309 comunas que tuvo al menos un día en cuarentena o transición, como tiene 4 integrantes en su hogar, va a recibir 400.000 pesos depositados al jefe de hogar en el lugar, en la cuenta vista o RUT que diga efectivamente ese jefe de hogar. Si lo recibió el IFE 6 de octubre, va a recibir este pago de forma automática sin solicitarlo. Si no lo recibió, tiene que ingresar a nuestro portal de ingreso de emergencia.cl entre el 8 y el 18 de abril. En cambio, si la señora Luisa, que tiene dos integrantes en el hogar y uno de ellos es causante del subsidio único familiar, está en una comuna que ya lleva 5 semanas en preparación, es decir, no ha tenido que tener medidas restrictivas, vamos a ir en ayuda de ellos con 50.000 pesos por integrante del hogar, y en el caso de la señora Luisa, como tiene dos integrantes más, su hogar recibe 150.000 pesos. Es muy relevante decir que la página es ingresodeemergencia.cl y es una página de navegación completamente gratuita. Cuando uno ingrese, va a estar la solicitud de postulación. Y en esa solicitud de postulación le vamos a pedir algunos datos muy básicos. No pedimos clave única, solo con los datos del carnet de identidad pueden acceder. Y esto es muy relevante. Va a haber una declaración de ingresos, donde necesitamos que nos pongan que están con ingresos bajos o ingresos en cero. Si no revisan la declaración de ingresos, puede haber familias y hogares que no califiquen porque estemos mirando datos de antes, de cuando estaban mejor. Por lo tanto, hay que actualizar su declaración de ingresos y ponernos, sin ir a notario, sin nada muy complejo, ahí que están en cero. Y algo muy relevante, tenemos un buscador de beneficios, donde van a poder encontrar toda la red de protección y todos los beneficios que puede recibir una persona según las condiciones en las que esté. Vamos a hacer un pequeño cuestionario y en ese pequeño cuestionario después van a aparecer todos los beneficios a que las familias pueden optar. ¿Dónde? En reddeprotección.cl. Esa es la página de navegación gratuita también, donde uno puede buscar todos los beneficios de las familias. Y si uno es una persona mayor y efectivamente el tema de internet es difícil para entender, hay números de teléfonos como el Fono Mayor, que es el 800-400-035, donde las personas mayores pueden llamar y van a ser atendidas y guiadas, y también las personas pueden llamar, no asistir, porque estamos en una pandemia y tenemos que evitar las aglomeraciones, al Chile Atiende, que es el número 101. Por lo tanto, a postular las personas que no recibieron el beneficio durante el año pasado en octubre, entre el 8 y el 18, porque el esfuerzo entre todos va a hacer que la gran mayoría pueda calificar y pueda recibir esta protección social. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, ministra Rubilar. Le agradezco su presentación. Hoy día llegaron a Chile nuevamente vacunas Pfizer-BioNTech. Hemos recibido hace poco rato atrás 250.000 dosis de vacunas Pfizer que fueron inmediatamente trasladadas a Perilogistic. Con esto hemos logrado seguir abasteciendo de vacunas a nuestros depósitos de vacunas inmunizaciones y también el día 10, en 2 días más, llegarán 1 millón de dosis de vacuna Sinovac. Esto es muy importante ya que nos permite seguir avanzando en forma exitosa con el plan de vacunación, que es voluntario, es gratuito y es a nivel nacional y para todos los habitantes de Chile, incluidos los extranjeros y todos los que están en trámite legal de ingreso a Chile. Hasta el momento, nosotros hemos logrado vacunar a 7.206.185 habitantes de nuestra patria. Y además, en el grupo de mayor de 60 años, ya hemos logrado vacunar a 2.932.907 personas. Además de eso, han completado su vacuna con segunda dosis, recordando eso sí, que la inmunidad se adquiere solo 14 días después de la segunda dosis, para que lo tengan claro, han logrado completar su vacuna doble, la doble vacunación, 4.332.300 habitantes de la patria. Creo que esto es un avance muy importante. Cuando otros países han llegado a estas cifras, afortunadamente se puede ver y ojalá Dios quiera que así ocurra, una disminución, obviamente, de nuestros contagios. A continuación, la subsecretaria Paula Daza dará a conocer los anuncios de hoy día en relación al paso a paso, tal como lo hacemos los lunes y jueves en relación a las comunas de todo Chile. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, tal como dijo el ministro, estamos viviendo una situación muy compleja en nuestro país, como también en la región y en el mundo. Es por eso que en los últimos días hemos tenido que tomar medidas muy duras, muy restrictivas, y quiero recordar que el aeropuerto Arturo Merino Benítez tiene cerrado sus fronteras, por lo tanto las personas en Chile, los chilenos y extranjeros residentes en Chile no pueden salir de nuestro país a no ser de situaciones excepcionales, y también están cerradas las fronteras del aeropuerto para los extranjeros. Pero también hemos tenido que disminuir los permisos únicos colectivos y también hemos tenido que definir los bienes esenciales y delivery. El aeropuerto, la medida del aeropuerto es durante todo el mes de abril. Las otras dos medidas son durante 14 días y eso se termina el día jueves 15 de abril a las 21 horas para darle certeza a las personas. Hacemos un llamado también a las personas que el fin de semana se puede ocupar solamente un permiso para poder salir, pero sí tenemos el permiso, ¿no es cierto?, la franja horaria para que las personas puedan hacer actividad física entre las 6 y las 9 de la mañana. Con respecto a los anuncios de hoy día, quiero recordar también que todos los retrocesos comienzan el día sábado a las 5 de la mañana y los avances son a partir del día lunes también a las 5 de la mañana. Avanzan a preparación a partir del día lunes 12 de abril en la región de Los Lagos, la comuna de Quailén. Retroceden a transición desde el día sábado a las 10 de la mañana, a las 10 de abril a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Tierra Amarilla, en la región de Maule, Retiro, en la región de Ñuble, Pemuco. Retroceden a cuarentena desde el día sábado en la región de Antofagasta, Calama, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de O'Higgins, la comuna de Marchihue, en la región de Maule, Parral, en la región de Ñuble, San Nicolás, en la región de Los Lagos, la comuna de Purranque, y en la región de Aysén, la comuna de Huaytecas. Esos son los cambios que hemos anunciado a partir del día de este sábado a las 5 de la mañana.
Muchas gracias, doctora Daza. Quiero enviar un saludo especial a Huaytecas, a Melinca, ya que ahí el alcalde subrogante, que hoy día deja su cargo, ha hecho una labor muy, muy importante. Y creo que quiero reforzar la necesidad de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud, la Alcaldía, los Capitanías de Puerto, los Carabineros, ya que esta comuna entra el sábado, como ha dicho la doctora Daza, en cuarentena debido al aumento importante de casos. Ahí hicimos un programa de vacunación especial, y ojalá que avance rápidamente para evitar, obviamente, mayores contagios. A continuación pasamos a las preguntas.
Declaraciones entonces desde el Ministerio de Salud, que entre otras cosas daban cuenta de 8.195 contagios y 183 nuevos fallecidos, lamentablemente, y esto da un total de 23.979 desde que comenzó la pandemia. Nos tenemos que ir, pero recordamos los resultados de la pregunta del día. El gobierno está evaluando franja horaria infantil durante cuarentenas. ¿Qué te parece la medida? ¿Necesaria o innecesaria? Necesaria va ganando con un 79,2% de los votos.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. El sábado tiene nuevas historias que contar. La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en edición impresa, papel digital, app Early Access y latercera.com.
Y los dejamos como siempre invitados para otro capítulo de Los Constituyentes con Polo Ramírez. Hoy va a estar Elisa Walker, candidata al Distrito 10. Es el último de los programas de este mes. En mayo partimos más de cara a las próximas elecciones de mayo.
1:23, nos vamos. Que tengan muy buenas tardes y nos reencontramos mañana a las 12.
Chao, que estén bien.